Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola a todos, bienvenidos a este especial NBA de Showtime. Programa 122, donde escucharemos a un jugador que va a cumplir una década en la NBA, José Manuel Calderón. Y también pasará por aquí un rookie muy español, Víctor Faverani. Además, el análisis de nuestro equipo y no faltará el rincón de la ACB y también de la Euroliga. Ya está por aquí nuestro profesor, Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Nuestro coach, José Luis Galilea. ¿Qué tal, Galis?
Hola, ¿qué tal?
Se apunta la dama de Showtime, Pilar Casado. Hola.
¿Qué tal? Bienvenidos a todos.
Y a todas. Y también está Rubén Parra. Hola, Parrita.
A las buenas.
¿Todavía puedes aguantar que no arranque ya la NBA, que faltan horas?
Es que no me lo tomo así, me lo tomo como voy a disfrutar de mi última noche libre. Entonces, pienso más en lo que voy a dormir esta noche que en lo que falta por llegar.
Bueno, está la voz del pueblo, José Luis Gil. Hola, Gil.
NBA, CB, Euroliga, jaja, jiji. Bueno, veo que el ganador del mes de octubre del Supermanager te provoca un interés cero. Gracias y hasta el 123 de Showtime.
Para gustos tenemos las quejas de José Luis Gil. Lo englobo dentro, no quiero argumentar todo, pero lo englobo
dentro. ¡A que te pito otra antideportiva!
Gracias por los mensajes que recibimos. Nosotros tampoco entendemos muchas veces a José Luis Gil, pero le consideramos parte fundamental del equipo. Bueno, está por aquí Juan
Arias.
¿Has dicho
fundamental o fundamentalista?
Bien, está por aquí Juan Arias y ya sabéis que no falta la buena música mezclando deporte, baloncesto y buena música. Hoy la portada, homenaje a Lou Reed. Capítulo 122 de Showtime. Recordad que recogemos comentarios, dudas, críticas, lo que queráis en facebook.com/showtimecope, todo junto, facebook.com/showtimecope, y en nuestra cuenta de Twitter @copeshowtime. ¡Empezamos!
En el último programa de Showtime.
Tramito cosas del propio Pablo. No hay ninguna prisa por renovar a Pablo Lasso en el sentido de... Pablo, recordemos, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2014. Su sentir es que está bien en el Madrid, que el único sitio en el que podría estar mejor sería la selección. Es verdad que el Real Madrid tiene en mente ofrecerle un contrato a Pablo Lasso de 3 años, pero Pablo quiere algo más cortito. Si por lo que sea no llega a Final Four, no gana Copa, no gana Liga, pues a lo mejor el proyecto hay que replanteárselo, porque una Supercopa en una temporada igual es poco.
No es frecuente que, como digo, los grandes equipos estén tan bien al principio. Probablemente sea una combinación de ambas. El Real Madrid está muy bien y los dos rivales a los que se han enfrentado y probablemente la gran mayoría del pelotón, descontando Valencia, el Barcelona que siempre da guerra y el Gran Canaria, que yo creo que está muy sólido, el resto también sería batido por el Real Madrid, presumo que por 20-25 puntos mínimo.
Está costando un poco, pero tranquilidad, porque la temporada es muy larga. Con 14 jugadores en partida creo que tenemos mucha ventaja ahí. Creo que ha demostrado el año pasado que soy un jugador que merece jugar aquí y que tiene talento para hacer buenas cosas. Siempre aquí con este equipo estoy feliz.
El Barça quizá está demasiado mal para lo que se esperaba de ellos. Navarro no ha estado tanto tiempo parado en su vida y eso lo tiene que notar por narices.
Caso de Fenerbahce, capacidad anotadora impresionante. 7 jugadores marcaron más de 10 puntos en el partido. Y un octavo jugador, que fue Bismarck, se quedó en 9 puntos, ¿no? Realmente la duda va a ser qué nivel defensivo van a ser capaces de llegar a dar.
Lo que más me llama la atención, lo he dicho en la cabeza del programa, es Oladipo. Es un jeta superlativo. El chaval ha llegado y con la misma se la juega. Está realizando una pretemporada reseñable. Le dejo la vía abierta a Otto Porter, porque no lo hemos visto todavía. Yo cuando Otto Porter debute con Washington y empiece a jugar, es que le tengo mucha fe a este chaval.
Yo pondría a Bill Russell por delante de Michael Jordan, exactamente igual que ha dicho Phil Jackson, por cierto. Era un líder... absoluto. Un líder que tenía una manía, que era vomitar. Fuera un partido importante o un partido nimio. Y si no vomitaba, los compañeros le obligaban a vomitar, porque entendían que si no vomitaba es que no iban a ganar. Tuviera ganas o no, tenía que echar la popa.
Showtime. En BBVA damos un paso adelante con ayuda económica directa para empresarios y autónomos. Infórmate en yosoyempleo.es.
Vamos con el especial NBA, esta que empieza es la temporada del relevo. Adam Silver va a tomar el relevo del comisionado David Stern. El 1 de febrero se cumplirán 30 años de la llegada de Stern al cargo. Y esta es la ficha de la nueva temporada de la NBA. I'm not trying to show you love and affection. I'm
trying to live the life a kid always expected. La entrega del anillo.
Será como no en la primera jornada de competición. Miami recibirá a Chicago y se procederá a la entrega del anillo a los vigentes campeones en el primer paso para defender su título. Por si acaso y por si toca amargar la fiesta, con Chicago vuelve a las pistas Derrick Rose.
Fechas a tener en cuenta.
Apunten las siguientes. 28 de octubre es la fecha límite para perfilar plantillas. El 6 de enero. Porque a partir de aquí se autorizan los contratos de 10 días, el 10 de enero, porque esos contratos quedan garantizados para el resto de temporada, y el 20 de febrero, porque es el día límite para traspasar jugadores. La primera jornada de la fase regular será un 29 de octubre. Cada franquicia jugará 82 partidos para completar un total de 1.230 encuentros. Habrá baloncesto, cómo no, el 25 de diciembre, jornada de Navidad con un Miami Lakers o un Oklahoma New York. Y el día 20 de enero, muy señalado en Estados Unidos por ser el día de Martin Luther King. O sea, habrá un Brooklyn-Nueva York, un Pelicans-Grizzlies y un Lakers-Chicago. Del 14 al 16 de febrero, el All-Star en New Orleans. El 16 de abril acabará la fase regular y el 19 comenzarán los playoffs. De cara al draft, apunten. 20 de mayo, la lotería. El 16 de junio, la fecha límite de los jugadores para permanecer en esa lista de seleccionables. Y el 26 de junio, el draft 2014.
Nombres propios.
Anthony Bennett, de los Cavaliers, porque siempre llevará a cuestas haber sido elegido el número uno del draft. Nombre común, Golden State Warriors, un equipo que puede dejar de ser una promesa para ser una realidad. Dwight Howard, porque debe de llevar a Houston muy, muy, muy arriba. Apunten muchos interrogantes. Pau Gasol, Kobe Bryant, Mike D'Antoni, Quo Vadis, Los Ángeles Lakers. Dave Jorger, porque tiene el reto de repetir un temporadón en Memphis. Anthony Davis, le toca tirar del carro de los recién nacidos Pelicans. Los Boston Celtics, porque comienzan una nueva etapa. Han liberado jugadores como Pierce y Garnett, que son veteranía para Brooklyn. Michael Jordan, un clásico. ¿Hasta dónde llegará su franquicia de Charlotte? Mike Brown, porque quiere reverdecer playoff en Cleveland. Meta Burpees, ¿se atreverá a cambiar de nombre ahora que ha cambiado de camiseta? O los Milwaukee Bucks, ¿por qué? Pues porque han sido el equipo que más altas y más bajas han dado, un total de 11.
Nuestros NBA.
Pau Gasol cumplirá su 13ª temporada en la NBA. Después de mucho tiempo de dimes y diretes, lo mejor que le puede pasar de una vez es que le llegue la condición de agente libre. Unos Lakers que empezarán el mismo 29 con derbi ante los Clippers y su segundo partido será ni más ni menos que ante Golden State. José Manuel Calderón, 10ª temporada, la primera en Dallas. Ha llegado a un proyecto destinado a recuperar galones de playoff. Le veremos en acción ya la madrugada del 30 ante Atlanta. Marc Gasol, 6ª temporada en Memphis, convertido ya en un jugador importante, este podría ser, por qué no, un año determinante en su carrera. Debuta el 30 en pista de San Antonio. Ricky Rubio cumplirá su 3ª temporada en Minnesota. A la tercera bala vencida, muchísimos, le señalan para entrar en la élite de los mejores bases de la liga profesional. Ante Orlando, la madrugada del 30 y la del 1 ante Oklahoma. Víctor Claver empezará su 2ª temporada en Portland. Adiós al año de aterrizaje, le toca progresar y ganar protagonismo. No empieza hasta la madrugada del 2, ante San Antonio. Y permítanme hacer un guiño por Serge Ibaka, 5ª temporada en Oklahoma, con el difícil reto de llevar a los Thunder un poquito más allá. Empiezan on the road, el 30 en Utah y el 1 en Minnesota.
Así se presenta la nueva temporada. Enseguida debatimos un poquito, pero antes vamos con la primera visita de este programa, de este 122 de Showtime. Nos vamos a Dallas. José Manuel Calderón, hola.
Hola, buenas.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Aquí, nada, pues adaptándonos un poco a todo esto nuevo de Dallas, pero la verdad es que muy, muy contentos.
Bueno, nos alegramos. Oye, lo primero, gracias por acompañarnos en la semana que arranca la NBA. ¿Y tú qué estás, con el gusanillo de un rookie o después de una década en la NBA esto, bueno, es más de lo mismo?
No, no, es totalmente distinto, ¿no? Sobre todo después de todos estos años y sin cambiar el de equipo, digamos, ¿no? Entonces es empezar de nuevo con todo, ¿no? Pues es compañeros nuevos, es un poco todo, ¿sabes? Que sí que es verdad que no es igual el gusanillo del rookie, pero es un gusanillo de decir, qué bien, ¿no? Qué cosas nuevas, cómo trabajan aquí, cómo, qué mentalidad tienen. Bueno, pues todo es un poco diferente, ¿no?
Eso te iba a decir, José. Bueno, después de muchos años en Toronto y unos meses en Detroit, la primera vez que abres el vestuario de los Mavericks, ¿qué empiezas a notar de distinto? ¿Qué ambientillo hay en la ciudad? Yo no sé si en el equipo, bueno, claro, supongo que hay más sonrisas que tristezas, porque en Toronto, al fin y al cabo, se perdían demasiados partidos, ¿no?
Sí, yo creo que solo la propia mentalidad, ¿no? De, digamos que después de Miami los dos últimos años, Dallas es el último campeón, ¿no? De la NBA. Es la mentalidad de la organización, de todo el mundo que trabaja en ello, de saber que, bueno, pues que es un equipo que es ganador, que sabes que tiene un propietario que es ambicioso y que no va a esperar 7 años a reconstruir, a que el draft salga bien un año, sino que sabes que si las cosas no van bien, él pues va a fichar a quien haga falta o lo va a intentar por lo menos, y yo creo que eso es importante. Entonces, pues ver a toda esa ilusión o toda esa, digamos, ambición de querer volver a ganar, pues bueno, hace que todo sea mucho más fácil, ¿no?
Con lo cual, José, vistiendo por primera vez la camiseta de Dallas, con esa primera experiencia en el oeste, como ya conoces la franquicia, ¿qué hemos de esperar del equipo esta temporada?
Bueno, pues hay que meterse en playoffs sí o sí, ¿no? El año pasado, con todo el problema de la lesión de Nowitzki, con todos los problemas que tuvieron, que ficharon a todo el mundo por un año porque sabían que era un año importante este de cara a agentes libres, pues la verdad es que ya te digo, es volver a meterse en los playoffs en una conferencia que está todo muy igualado, pero que creo que se ha hecho un equipo muy, muy interesante y que la verdad es que, bueno, que creo que se va a conseguir, ¿no?
Y yo sé que nunca te gusta hablar de cosas personales, pero ¿hay objetivos personales, José?
Para mí, personalmente, ya sabéis cómo es, ¿no? Yo es seguir haciendo mis cosas y intentar volver a hacerlo en un equipo como, bueno, pues para mí, cuando salí de Toronto, quería hacer, pues, buenas cosas en otro equipo, como fue Detroit, y ahora, pues nada, lo que quiero es seguir haciéndolo, seguir ayudando al equipo, y, bueno, pues será un poco mi juego probablemente diferente, porque es un sistema diferente, con jugadores muy buenos y a los que me tendré que adaptar de otra forma, y pero al fin y al cabo es intentar, pues, seguir siendo yo, ¿no? Que para eso me han fichado por lo que he hecho hasta ahora, no quieren que invente nada nuevo, vamos.
Ya, ganar así como 2, 3, 4 noches seguidas puede ser ya la leche, ¿no?
Bueno, pues estaría bien, la verdad es que eso sí que llevamos un tiempo de que no somos capaces de hacerlo en los últimos equipos, y ojalá que sí, ¿no? Yo creo que ya solo es lo que digo, es la mentalidad, ¿no? Es el hecho de que incluso aunque los pierdas 4 seguidos, sabes que es diferente, es una mala racha, ¿sabes? No es algo como que, entre comillas, es muy normal, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Uh-huh. Oye, José, has tenido que hacer una pretemporada, digamos, diferente a otros jugadores para que descansaras un poco hasta el quinto partido de pretemporada, no empiezas a jugar. ¿Por problemas musculares?
No, mira, realmente no había ninguna lesión, ni siquiera me tuve que hacer ninguna prueba ni nada, pero un día, el tercer entrenamiento, pues comenté, estoy un poco cansado, tengo las piernas un poco cargadas, y fue decir eso y, no sé, te dieron la alarma y dijeron, bueno, pues no pasa nada, si estamos en pretemporada, tómate hasta tal día, y me dieron casi 10 días libres, que estaba entrenando, yo a veces entrenaba con el equipo, lo único que no jugaba los partidos, iba, digamos, a un ritmo mucho más tranquilo, ¿no? Y nada, pues eso fue un poco de... El isquio está cargado, pues toma 10 días de vacaciones y relájate que llevas todo el verano entrenando. Y la verdad es que muy bien.
Oye, ¿es leyenda urbana o es verdad esto que he leído, que Mark Cuban quiere analizar cuánto y cómo dormís?
Sí, tengo un reloj puesto ahora que lo tengo que tener durante 2 semanas para ver cuánto dormimos o cómo, por el tema de la fatiga, de descansar. Y se supone que es a largo plazo, ¿no? Se supone que es para luego ver en grupo, digamos, pues cuándo es mejor viajar, ¿no? Pues si la gente descansa más después de un partido, es mejor quedarse en el hotel y salir luego por la mañana al día siguiente a la ciudad que sea, o si es mejor viajar directamente porque nadie duerme y cosas de ese tipo. O sea, que no sé, son estudios que hacen. Y ya digo, yo llevo un relojito aquí que... se supone que hace eso, lo que pasa es que no saben que yo tengo niños y que me van a decir que juegue fuera de casa siempre, que cuando realmente duermo bien.
Eso te iba a decir, tienen en cuenta a los peques, ¿no? ¿Cómo es la adaptación de la familia, José? Porque una de las cosas que mirabais y sopesabais en la familia en el verano, cuando tú ya eres agente libre, es ver dónde ellos pueden estar mejor. ¿El cambio de Toronto a Dallas positivo?
Sí, es muy, es positivo porque, bueno, la verdad que estuvimos en Detroit y, pues, como habéis visto luego todo el tema de... No era la mejor ciudad, digamos, igual, ¿no? Seguía siendo igual el mismo frío que en Toronto, pero no era la misma ciudad que Toronto. Dallas es una ciudad de, bueno, pues la verdad que está muy, muy bien y que ayuda mucho, ¿no? Tanto con el colegio, con los niños, como el salir. El clima de Texas no es el mismo que el de Toronto o el de Detroit. Y eso hace que, bueno, pues para de cara a Ana salir con los niños o decir vámonos al parque a dar una vuelta en cualquier día del año casi, pues, hombre, hace todo un poquito más sencillo.
José, ha hecho Mark Cuban muchos movimientos este verano. Monta Ellis, la vuelta de Vin Harris a casa. Quizá un Dalenberg que los dos últimos años le hemos visto más flojo para echar una mano a Nowitzki. Yo no sé si hay cierta presión, porque es un año complicado en Dallas por aquello de que Sean Marion y de que Nowitzki están en el último año de contrato. Yo no sé si hay mucha presión por parte del dueño, el entrenador también lo nota, todo eso en el ambientillo se nota.
Yo creo que no, de momento no, vuelvo a lo mismo, yo creo que tienen que estar los playoffs sí o sí, en que no tienen esa mentalidad de ir si no, ¿no? Es como, esto es lo que hay que hacer, hay que hacer las cosas bien, hay que hacerlas de esta forma y si lo hacemos nos vamos a meter, ¿no? O sea, es por eso digo que todo cambia cuando estás en un equipo de arriba o de abajo, sabes que te puede salir un mal año, pero que lo lógico es que salga un año normal, ¿no? Y que las cosas vayan bien. Yo la presión de momento no la he visto, igual dentro de mes y medio, si las cosas no van bien empiezas a notar algo más, ¿no? Pero de momento está muy bien.
José Manuel, sobre la temporada que empieza, y tú que estás en Estados Unidos, a lo mejor la realidad aquí nos llega un poco distorsionada, pero ¿eres de los que piensa, porque así lo piensa todo el mundo, que Miami y con diferencia es el favorito para el título?
Bueno, yo no lo sé. Yo realmente no lo sé si Miami con diferencia. Yo creo que cada vez veo la liga más igualada. Hay muchos equipos, o sea, más igualada entre los que los pueden ganar. O sea, en el este hay 5 equipos que están muy, muy por encima de todos los demás. Y en el oeste, pues igual hay 6 o 7 o 8 que pueden meterse en los playoffs y que van a estar ahí luchando, ¿no? Lo que sí es cierto que hay más diferencia contra los equipos de abajo. O sea, hay equipos de abajo que se sabe que van a estar abajo desde ya, que igual otros años no había tanta claridad, ¿no? Y bueno, yo creo que va a ser una liga bastante igualada. No sé, Indiana se ha reforzado muy bien, Chicago en el este, o sea que Miami no lo va a tener fácil para ganar el este, ¿no?
Vosotros empezáis a lo grande, Atlanta, Houston, los Grizzlies, Lakers y Thunder. No está mal,
¿eh? Pero es lo que te digo, es que en el oeste este año, bueno, empezamos con Atlanta, que Atlanta, bueno, pues un poco una incógnita, han cambiado mucho también y no sabes qué es lo que va a pasar, pero luego a partir de ahí a nosotros nos toca pues la guerra de todos los días, ¿no? Que va a ser así, pues jugar contra todos estos equipos. Tanto Lakers, ¿no? Que va a estar ahí también, pues que está la incógnita, que no sabes si va a estar dentro o fuera o qué pasará, pues nada, pues tendremos que estar luchando con ellos y lo mismo pues Grizzlies, que estará otra vez ahí arriba luchando, o Houston, que con Howard, pues, bueno, igual es mejor pillarlos cuanto antes, si no se han adaptado del todo, ¿no? Pero son buenos equipos, no va a haber noches fáciles, digamos.
Además, como a ti te gustan un poco los retos, los que te ponen y los que te vas encontrando, porque en cada equipo que estás siempre hay un base que acostumbra a empezar por delante de ti, después acaba por detrás. Te vas ahora en esta primera aventura al oeste, con lo caro que es el playoff en el oeste. Oye, y hablando del jugador europeo, también con esa realidad que yo te hablaba antes un poco distorsionada, o a lo mejor es la que es, ¿no? Pero ¿cuesta ganarse para un europeo el respeto en la NBA tanto como parece?
Sí, cuesta mucho. Yo creo que es lo más importante. Yo creo que da igual lo que hayas hecho antes. Eso es lo principal que la gente tiene que darse cuenta, que da igual lo que hayas ganado, da igual. O sea, tú empiezas de cero aquí, te ganas el respeto aquí y aquí demuestras lo buen jugador que eres, pero para la NBA. O sea, lo demás, digamos que se está un poco de lado, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es lo que más ha costado, ¿no? Ahora, pues después de esta es mi novena temporada, el firmar con Dallas y tal, pues o los equipos que había interesado este verano, pues ahí es donde te das cuenta, bueno, que el trabajo está bien hecho, ¿no? Y que no estabas, aunque estabas en Toronto, no quiere decir que nadie te estuviera siguiendo, que no había ese respeto, que bueno, yo estoy encantado, ¿no? De cómo va todo en la NBA, ¿no?
Y José, el resto de españoles, ¿cómo ves la temporada? Los hermanos Gasol, Ricky, Ibaka, Víctor Claver...
Bueno, pues cada uno con roles diferentes y en equipos también pues muy, muy distintos, ¿no? Yo creo que tanto Pau como Mar, pues como tienen que ser líderes del equipo, Ricky pues también tiene que dar un salto más para intentar meter a Minnesota a los playoffs, ¿no? Y está un poco en mi situación, digamos, con Dallas, que hay que meterlo, que tenemos que volver a los playoffs. Y luego Víctor, bueno, a ver Portland, ¿no? Ha fichado bien, el año pasado jugó bastantes minutos y bueno, pues a ver como hace este año, ¿no? A ver si puede dar otra vez otro saltito más y seguir sumando, ¿no? Que es lo importante en estos primeros años.
Vamos a guardar alguna pregunta para la temporada, que va a ser muy larga y seguro que tendremos oportunidad de hablar más veces con José Calderón. Pero volviendo a lo que es, a lo que ha sido, a lo que fue tu llegada a los Mavericks, a Dallas, ¿hubo más opciones apetecibles?
Bueno, hubo... Sí, lo que pasa es que la NBA es lo que he comentado muchas veces, ¿no? Nunca tienes dos ofertas sobre la mesa en la que tienes que decir esta o esta y cuál elijo, sino que hay a veces que te llega una y tienes que contestar, y si dices que no, pues se te ha cerrado la puerta y tienes que esperar a que se abra otra, ¿no? Y así ha sido un poco todo, como sabéis, me reuní en Sacramento, que estaba lo de Detroit, y nada, pues tenías que ir cerrando puertas y esperar. Salió lo de Dallas y era una puerta que, bueno, que yo no podía dejar que se cerrara, ¿no? Luego podía haber salido algo más, y podía haber salido cosas como se habló de Houston o de Lakers o de mil cosas que nunca sabes si son verdad o son mentiras hasta que pasan, ¿no? Pero bueno, yo llegó mi puerta y era la de Dallas y esa no se podía cerrar porque para mí pues juntaba un poco todo, ¿no? Tanto años como económicamente, como, bueno, pues un poco todo, ¿no?
La experiencia de poder decidir tu futuro, José, ahora, dos, tres
pues,
meses después...
Rara, por lo que te digo, porque principalmente yo me esperaba otra cosa, el poder decir, bueno, pues mira, ahora tengo esta, tengo la, yo qué sé, no sé, dos ofertas y elijo, no, es, bueno, pues tienes esto y de repente dices que no a esa y te empiezas a poner nervioso porque hasta que no te llega la otra, pues no sales, ¿sabes? No, y no sabes cómo reaccionar, la verdad, es muy raro, la verdad que es muy raro.
Oye, José, en tu acoplamiento al equipo, a los Mavericks, en algún momento Rick Carlisle ha dicho, bueno, José además de uno puede jugar de dos, visto lo visto en la selección.
Sí, bueno, la verdad que me lo ha comentado muchas veces, ¿no? Me ha dicho, oye, ¿estás preparado para este año jugar un poco de dos y tal? Que he visto que lo has hecho en la selección. Y digo, mira, yo ya sabes que juego de lo que haga falta. Ahora, si estoy de uno, pues sabes que va a ser, que estará mejor. Y dice, no, si yo te lo digo de broma, pero bueno, alguna vez igual ya te pongo para que te lo pases bien y tal. O sea, que hay buen rollo, buena relación y nada. Y alguna vez, pues, estando con Monta Ellis, pues seguro que compartimos ahí algún minuto él jugando de base o haciendo jugadas para mí y yo haciendo un poco más de tirador, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Bueno, Pilar, venga, cerramos contigo esta charla con José Calderón.
Yo solo quiero desearle toda la suerte del mundo, que se divierta y gane todo lo que no se ha divertido y no ha ganado en estos 9 años anteriores.
No, divertirme he divertido muchísimo, ¿eh? Está claro que con otros retos, con retos personales, más que colectivos, pues porque, bueno, pues ha habido años muy buenos cuando estábamos con Chris Bosh, otros años que no hemos tenido equipo para poder luchar por esos playoffs y que, bueno, pero bueno, pues la NBA es diferente cuando estás viviendo el día a día y, bueno, pues cuando intentas conseguir pues temas de asistencias o de los tiros libres o triples o cosas que se han ido consiguiendo y que son muy, muy importantes. Que lo mismo, que cuando pasa el tiempo lo ves y dices, bueno, que no es fácil de conseguir, ¿no? El ser el mejor en algún apartado en la liga y, bueno, pues lo vas consiguiendo individualmente. Ahora, volver a tener un objetivo como equipo, pues la verdad que es muy... agradable, es algo que apetece mucho y que, bueno, ojalá salgan bien las cosas y podamos llegar a esos playoffs y hacer cositas, ¿no?
Muy bien, José Calderón, gracias por esta visita, buena temporada, que te respeten las lesiones y vamos hablando, ¿eh? Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
A ver si tiene suerte José Manuel Calderón en esta temporada en la NBA, porque el resto ya lo pone él. Bueno, Parrita, ¿qué destacas de esa encuesta de los General Managers?
Pues que tengo alma de General Manager, porque votan mucho, muy similar a lo que yo pienso. Evidentemente Miami, equipo favorito para el anillo, LeBron, favorito al MVP. El quinteto que han votado como mejor, puesto por puesto, sería el formado por Chris Paul, James Harden, por delante de Kobe Bryant, LeBron James, Tim Duncan y Dwight Howard. Se da la curiosidad de que Duncan es el primero en la posición de 4 y el tercero en la posición de 5. Quiere decirse que yo creo que todos los general managers han votado a Tim Duncan. Luego de los españoles, muy importante lo de Marc Gasol. Como rookie dan evidentemente a Oladipo. Marc Gasol sale como segundo jugador internacional de la liga, solo por detrás de Tony Parker. La pregunta de cuál es el jugador internacional que no está en la NBA mejor de todos, Mirotić se lleva el 25% de los votos y el segundo es, son Rudy Fernández y Spanulis, empatados. En cuarto lugar sería Navarro. También es importante valorar que Ricky Rubio aparezca el segundo. La pregunta, ¿cuál es el mejor pasador de la liga? El primero es Chris Paul y el segundo es Ricky Rubio, empatado con Rayon Rondo.
En las encuestas de entrenadores, barre el amigo Popovic, gana en todas las ofensivas. La única que no gana Popovic es la de cuál es el mejor entrenador defensivo, el que mejores esquemas defensivos tiene, que la gana Thibodeau. Y la verdad es que estoy bastante de acuerdo con lo que han votado casi todos los general managers. No se puede decir lo mismo, por ejemplo, con el ranking ESPN de este año, en el que Kobe Bryant recibió la posición número 25 y se ha levantado en armas media liga diciendo que cómo es posible que Kobe Bryant aparezca en ese lugar. El último, LeBron James, en su Twitter diciendo que para él Kobe es sin duda un top 5.
Bueno, a eso también ha respondido directamente Kobe Bryant, que yo creo que le ha hecho más gracia que otra cosa, ¿no, Parrita?
Sí, no, la cuestión de esto no es cómo se lo tome Kobe o cómo se lo deje tomar. Yo creo que es una cuestión de los analistas de ESPN. Es una falta de respeto, por mucho que Kobe Bryant esté lesionado. Ahora mismo no recuerdo de cabeza en qué posición salía de Rick Rose el año pasado, pero yo creo que estando lesionado salió en el top 10. Estoy casi convencido.
Bueno, pocas novedades de inicio en la línea de salida. En los últimos programas también hemos ido recopilando pues cómo llegan los diferentes equipos. Una pregunta muy genérica de inicio para Miguel Ángel Paniagua. ¿Tú qué esperas de la temporada, de esta temporada de NBA, Pani?
Bueno, creo que va a ser una temporada divertida, una temporada en la que es claramente un todos contra Miami. Miami es el target, no solamente como equipo, sino porque no quieren que hagan eso que se llama tripitir, ¿no?, allí en Estados Unidos, es decir, ganar tres títulos consecutivos, porque Miami cae mal, salvo a la gente del sur de la Florida, a los del norte que van con Orlando también, y en general es un poco todos contra Miami. Creo que hay mucha igualdad por arriba una vez que dejas a Miami, tanto en el este como en el oeste. Hay dos o tres equipos en el este, Chicago, Indiana y Brooklyn, claramente capaces de retarles. Y en el oeste, para ganar el acceso a la final, Clippers y San Antonio Spurs van a estar ahí. Hay dos equipos que van a jugar bonito, particularmente uno, que es Golden State. El otro puede ser Houston. Y luego hay un equipo que depende mucho de si se recupera o no Westbrook, que es Oklahoma City. Oklahoma City con Westbrook es un serio aspirante a finalista de conferencia. Sin Westbrook o con Westbrook mermado, es un equipo del montón. Para quedar tercero, a lo mejor, o segundo en la conferencia, pero no para ser capaz de ganar sin Westbrook, por ejemplo, a los Clippers o a los mejores Spurs, ¿no? Eso en general. Luego yo creo que va a ser una temporada divertida en cuanto al juego. Cada vez hay más instrucciones no escritas a los árbitros para que protejan a las estrellas, para que el juego sea fluido, para que se dé una cierta rapidez al juego en la medida de lo posible. Y luego, desde el punto de vista de business, desde el punto de vista de ejecutivos, pues el hecho de que es la última temporada de David Stern, aunque, como dijo aquel, deja todo bastante atado y bastante bien atado.
Se va, pero lo deja todo, vamos. De momento, Silver va a tardar un tiempo en poder enderezarlo a su forma de trabajar.
Salvo que Silver haga un Bertomeu, la idea es que sea un hombre de continuidad en principio. Lo que pasa es que Silver es un hombre de una gran personalidad, es un tío muy listo
y de iniciativa,
y sobre todo tiene una gran vocación internacional, ¿no? Yo creo que a Stern, por lo último que he oído, le van a dar un cargo emérito, no ejecutivo, pero bueno, ya tiene ahí a su chico Silver para ejecutar un poco su legado, y le van a dar mucha presencia internacional, es decir, le van a hacer viajar. Es un sistema de gestión muy americano, ¿no? Cuando el presidente senior, para no tenerle excesivamente cerca de tu centro de ejecución, digamos, de tu centro ejecutivo, le haces ministro de Exteriores, con lo cual Stern va a viajar bastante más que los baúles de la Piquer.
Bueno, ahora os voy a preguntar por los españoles, los muchos que tenemos en la NBA, pero vamos a visitar Boston porque nos espera el exjugador del Valencia, Vítor Faverani, 25 años, brasileño, y que debuta en la NBA. Hoy el contraste entre la veteranía de José Manuel Calderón y la inexperiencia en la NBA de Faverani. El oeste y el este. Vítor Faverani, hola.
Hola, muy buenas.
Bienvenido a Showtime, ya como Celtic.
Muchísimas gracias.
Oye, ¿cómo ha sido ese cambio? Porque tú naces en Brasil, pero desde los 14 años, si no me equivoco, hasta ahora, hasta los 25, has estado viviendo en España.
Sí, he estado viviendo en España bastante tiempo. Me siento también bastante español. El cambio, pues nada, el cambio nunca es fácil. Dejas a gente que quieres, casi toda una vida ahí y tienes que empezar todo otra vez. Pero bueno, yo creo que la oportunidad vale la pena.
Sí, por supuesto. A ti te convence Boston, tú convences a Boston, que no es una franquicia más, ¿no? En eso coincidimos. Hablamos de uno de los equipos, bueno, con más historia de la NBA, 17 títulos, con figuras como, y cito a cuatro, Auerbach, Bob Cousy, Bill Russell o Larry Bird.
Sí, ya ves, bueno, eso ya es hablar de otro nivel, ¿no? Eso es un nivel muy, muy superior a lo que podemos imaginar muchos de nosotros. Pero bueno, es un orgullo poder jugar de verde. Así que nada, muy contento y trabajando muy duro para poder seguir convenciendo a los Boston, claro.
Profesor, llega Vítor Faverani a Boston, a los Celtics, en una etapa nueva en el Garden, ¿no?
Totalmente. Es una situación que yo creo que además le viene bien a Vítor, porque lógicamente no es lo mismo llegar a un Boston Celtics con los cuatro grandes, como ha llegado a ver, ¿no? Con incluso cinco, con Rondo, Allen, Paul Pierce, Kevin Garnett, que ahora que están en un periodo transicional clarísimo, ¿no? El jugador, yo creo, indiscutible por ahora, y si tiene un comportamiento normal, es Rajon Rondo. El resto, bueno, pues es un grupo de jugadores jóvenes, y teóricamente, en lo que allí se llama el depth chart, es decir, digamos, el análisis de profundidad que tiene una plantilla, Vítor Faverani ahora mismo es el pívot en la segunda unidad por detrás de Chris Humphries, que tampoco es un pívot, digamos, imbatible, ¿no? Con lo cual yo creo que llega en un momento, como digo, de transición, con entrenador nuevo, un grandísimo entrenador, por cierto, del que hablamos en otra ocasión, Brad Stevens, del que se puede aprender además muchísimo, y creo que para él es una gran situación, y si la sabe aprovechar, que yo estoy seguro que sí, pues puede darnos la sorpresa de ser incluso titular en los Boston Celtics.
Vítor, esto que comenta Miguel Ángel es lo que a ti te acaba decantando por Boston. No sé si había más opciones sobre la mesa. El hecho de que, bueno, tal vez ahora no estén por lograr de forma inminente el mayor éxito, que es esa lucha por el anillo, pero sí que hay una etapa de transición con la esperanza de un técnico joven y de gente que puede hacer un proyecto de futuro.
Sí, por supuesto, el tema del Boston, ¿no? Que ha renovado la plantilla casi por completo. Yo creo que es una oportunidad bastante grande. Claro, es todo muy nuevo, reglas nuevas, jugar la NBA es todo como muy diferente, pero bueno, espero poder aprovechar la oportunidad. El trabajo del día a día y el trabajo duro está ahí, la ilusión de poder jugar aquí. Sé que tengo pivots grandes que batir delante mío, pero bueno, yo creo que con el trabajo luego recogen los frutos. También tuve ese problema en Valencia, que tenía grandes pivots por delante mío, como lo siguiente viendo ahora, y he conseguido ganar mis minutos y puede ser importante en el equipo, y supongo que poquito a poco será más o menos lo mismo aquí. Estuve hablando con el coach Adams, que es el segundo entrenador, que también es un entrenador muy, muy bueno, con el que más trabajo yo aquí, y me dijo que no tengo que esperar llegar y jugar 25 minutos todos los días, que hay que ir poquito a poco y día a día intentando ganarse la posición, y es lo que yo hago.
Oye, ese acento andaluz, que no me equivoco, lo mantienes, ¿eh?
Bueno, sí, todo el mundo dice lo mismo, pero que no me doy ni cuenta. Yo lo hablo, ya está, no creo que ni me doy cuenta del acento que tengo.
Bueno, va a estar bonita también esa lucha en la división Atlántico, con Boston, con Nueva York, con Brooklyn, con Filadelfia, también con Toronto. Profe, ¿más inquietudes para Vítor?
Sí, bueno, me gustaría preguntarte, pues ya en la toma de contacto, ¿Cómo ves primero al equipo y luego, pues, también por el entrenador, ¿no? Por Brad Stevens, que, como decía Albert, es un entrenador joven, pero es un entrenador, como sabes, que ha tenido muchísimo éxito en la Universidad de Butler y al que todos consideran un niño prodigio casi de los banquillos, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que sobre el entrenador no hay palabras, ¿no? Es un tío súper tranquilo, se nota que sabe muchísimo de baloncesto, cada tiempo muerto tiene una jugada nueva, cada momento sabe lo que dicen los jugadores, realmente nos trata y lo tratamos como si fuera un jugador más por la edad que tiene, lo miras y piensa que realmente se puede poner la zapatilla y salir a jugar. El equipo lo veo, yo creo que al principio fue bastante difícil, el equipo es muy, muy, muy nuevo, o sea, la gente se tiene que conocer mucho todavía, pero bueno, yo creo que los últimos partidos que estamos haciendo, perdimos de dos en Brooklyn, son partidos que no son nada fáciles, y yo creo que el equipo sí que está dando un paso adelante, intentamos mantenerlo junto y el tema de ir mejorando. Se nota que el equipo va mejorando, vamos pillando los movimientos, nos vamos conociendo más o menos, así que el equipo tiene buena pinta.
¿Tu número es el 38?
Sí, mi número es el 38.
Creo que esto
lo he cambiado.
Creo que viene de una apuesta, ¿no? Esto.
Sí, una apuesta, una realmente a mí el número nunca me importó mucho, ¿no? No voy a tener una camiseta. El 13, como nunca nadie lo coge, que siempre dice que es el número de la mala suerte, pues me ha tocado siempre a mí. Así que nada, cambié el 13 por nada, el verano en casa con los colegas, hicimos una apuesta con un colega mío de Asturias que se llama Bango, y nada, él jugaba al balonmano y tenía muchos tatuajes con el número 38 y cosas de esa, y hablando, comiendo, dijimos, ¿qué número vas a pillar? Digo, nada, el 13 está pillado, y me dice, el 38, digo, ¿y qué hace? Y pon un tatuaje y se lo ha hecho, y pues nada, ahí tengo el 38 en la espalda.
Bueno, por cierto, si vuelves a Europa, esperemos que esa opción quede muy lejana, ¿tus derechos son del Valencia?
Sí, el derecho de delantero lo tiene Valencia Basket. Siempre lo dije, es un equipo que me dio muchísimo, sacándome de la LEB y llevándome a la CB, dándome la oportunidad. Estaré agradecido siempre, ellos lo saben, tengo contacto con ellos y claro que por supuesto no es de elegir, ¿no? Yo creo que ese derecho de tanteo lo tiene Valencia, yo estaría encantado en volver a jugar ahí.
Profesor, ¿alguna pregunta más para Faverani?
Sí, bueno, en los partidos que has jugado hasta ahora, yo creo que una de las cosas que supongo, hombre, no les ha sorprendido porque te conocen, ¿no? Pero supongo que una de las cosas que van a utilizar y que ya te lo habrán dicho de tus habilidades es la posibilidad que tienes de abrir el campo, porque allí no es muy frecuente que un pivot, y tú estás catalogado como center, y sabes que allí los catálogos son muy muy fuertes, ¿no? Es decir, si te catalogan de pivot, eres pivot, y ellos entienden el pivot como alguien que trabaja en la pintura, cosa que tú puedes hacer, pero me imagino que les habrá sorprendido tu capacidad de tiro exterior, porque si no recuerdo mal, anotaste un par de triples, ¿no?
Sí, bueno, el tiro es una opción que tengo, está claro que no es mi arma más fuerte, pero bueno, trabajo muchísimo tiro con el coach Adams, con el segundo entrenador de Boston. Ellos realmente no, aquí ese equipo tenemos a Selly que puede tirar, tenemos a Chris Humphries que puede tirar, tenemos a Olinki que tira, tenemos a Jeff Green que tira, o sea, tenemos a muchísima gente, o sea, el equipo es muy versátil en ese tema, todos pueden jugar pick and pop, todos pueden jugar pick and roll, el entrenador tiene pocos problemas con eso, ¿no? De quién puede tirar o quién no. Soy uno más que también puedo tirar, también puedo jugar dentro, que por el momento me está costando un poquito más, pero bueno, sí, espero que también me usen para poder tirar, que hace mucho que no tiro.
Muy bien, vamos cerrando la entrevista. Ha estado detrás de Víctor Favenani nuestro compañero Juan Arias. Juan, ¿qué le querías trasladar?
Hombre, una pregunta sobre el Pamesa, sobre el Valencia, ¿no? Ha hecho un equipo sólido, y yo creo que después de varios años quedando en zona de nadie en la Liga CB, quizá ando jugando un poquito más en Europa, pero parece ser que este año, y lo vimos frente al Barça en el Palau, el Valencia Basket ha confeccionado un equipo sólido para hacer algo importante esta temporada.
Sí, por supuesto. El equipo, yo creo que si le respetan las lesiones, que espero que sí, toco madera. Hemos tenido problemas de lesiones los dos últimos años que estuve jugando ahí. También teníamos equipo para competir. Las lesiones nos dejaron. Muchos motivos también no pudimos competir como se esperaba. Pero bueno, el equipo lo ha estado viendo contra el Barça. Pero por supuesto, el Valencia siempre tiene muy, muy, muy buenas opciones o muy buenas decisiones a la hora de fichar. Y este verano también hizo un poquito más de lo mismo, de elegir muy buenas opciones y mantener una base muy fuerte del equipo. Así que espero y deseo que puedan competir con los grandes y estar entre los mejores.
Muy bien, Víctor Favenani, nos queríamos acercar a la vida de un rookie y además de un jugador que queremos mucho por su paso por la Liga Endesa al inicio de este nuevo curso en la NBA. Cuídate mucho, que te respeten las lesiones, va a ser una temporada exigente, estás en una franquicia, como decíamos, histórica, y gracias por dedicarnos estos minutos, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros por llamar y espero poder hablar más veces con vosotros. And all the people should be raising their glasses. Flow crazy, celebrating the madness. I never thought I would deliver no classics. Then I hooked up with them and they delivered more classes. I've been keeping it true. Hotel good, long as I can be with a view. Like, damn, how high are we? You gotta gamble in this life, Charles Barkley. I'm overprotected.
Gracias también a Víctor Favenani por acompañarnos en este especial de la NBA. Un Víctor Favenani que ha entrado, como bien nos apuntaba Miguel Ángel Paniagua, en el último capítulo, con muy buen pie en una franquicia absolutamente histórica. Bueno, Pani, de Pau, de Marc, de Calde, de Ibaka, de Ricky, de Claver, a ver, de todos esperamos muchas cosas. No sé si tú ves que alguno de ellos va a vivir una temporada absolutamente decisiva. Pau, por aquello de estar en el último año de contrato.
Lo que pasa es que hablar de
adjetivo calificativo decisiva en Pau Gasol, un jugador veterano ya con mucha experiencia, muy listo también, que sabe llevar muy y gestionar muy bien sus cosas, es relativo, ¿no? Yo creo que él va a jugar en unos Lakers que van a jugar más para él, espero, más nos vale, y creo que no lo van a hacer tan mal como la gente piensa, ¿no? En la medida en que él lo haga bien, pues va a poder tener una oferta muy digna de renovación de los Lakers, o en su defecto, si la cosa va muy mal, pues volverá a estar otra vez en las quinielas de traspaso. Una vez más, y no nos equivoquemos, la prioridad en los Lakers es Kobe Bryant, es al único al que le han dicho que quieren hablar con él para renovar. Obviamente renovarle a la baja, pensar en 30 millones de dólares otra vez con la edad que tiene y con el riesgo que suponen sus lesiones sería tremendo. Y en el caso de Pau estamos un poco en lo mismo. Lo que pasa es que al no ser jugador franquicia, pues le dejan un poco en segundo plano. Primero yo creo que van a intentar ver cómo resuelven la renovación a la baja de Kobe.
¿Cuánto le pueden quitar a Kobe? Es la clave.
Exacto. Yo calculo que le van a quitar aproximadamente entre un tercio y 15 millones de sus 30 que gana este año, ¿no? A partir de ahí luego tienen que hacer también encaje de bolillos con el tope salarial, porque sigue siendo muy alto. Pau ya ha avisado, bueno, que sí, que está dispuesto a considerar rebajas, pero tampoco saldos, y será interesante ver cómo evoluciona eso. Desde el punto de vista del jugador, una vez más, no depende de él, depende mucho de cómo quiera Mike D'Antoni jugar con él y cómo quiere que jueguen sus Lakers y él dentro de sus Lakers, ¿no? Marc Gasol yo creo que se va a seguir asentando como un jugador importantísimo en Memphis, importantísimo en la liga e importantísimo a nivel mundial. Es decir, ahora mismo hay el único que le puede contestar la posición de mejor pivo de la NBA a Marc Gasol es Dwight Howard. El resto puede haber más o menos equilibrio, pero yo creo que está el segundo, como mucho estoy dispuesto a conceder el tercer mejor pivo de la NBA. Memphis yo creo que va a jugar muy bonito, ya lo comentábamos el otro día, con un entrenador, Jorger, que va a apostar mucho porque él sea uno de los líderes, porque además lo es, sin necesidad de autonombrarse líder, y por lo tanto espero muy buenas cosas de Mark en Memphis, aunque espero que Memphis quizá no esté tan redondo como con Lionel Hollins, porque con Jorger, porque para empezar la conferencia del oeste, al subir de nivel Houston y sobre todo Golden State, sitúa casi de salida a Memphis en un puesto lógico entre no más arriba del
7,
del 6-7, claro.
Sí, sí.
Por lo tanto, bueno, desde el punto de vista de éxito de resultados, va a ser difícil igualar la temporada pasada a priori. Víctor Claver, poco a poco entrando en un sistema de un equipo que cada vez va a ir a mejor, incluso puede estar bordeando playoff, pero creo que este es un año para el español, para que puede ser el año más decisivo, es para Víctor en Portland, pero creo que es el año más de los jugadores españoles, es el que tiene el año más decisivo. Ricky en Minnesota creciendo muchísimo, ya le han renovado, es decir, ya le han dado el ok a la ampliación de su contrato, y Minnesota piensa en él incluso antes que en Kevin Love como jugador franquicia. Lo tiene todo a su favor para triunfar. Las expectativas son muy altas porque la prensa de Memphis está un poco desatada. Están hablando de una especie de segundo adviento de Pete Maravich y cosas de esas, y yo creo que es ponerle el listón muy alto a Ricky. Ricky es un jugadorazo que va a ir creciendo poco a poco. Yo creo que se va a convertir, si no lo es ya, en uno de los mejores pasadores, y probablemente esté muy alto en la clasificación de asistencias, por ejemplo, y de robos de balón, pero le están metiendo mucha presión innecesariamente. Pero vamos, yo creo que lo va a hacer bien. Calderón en Dallas tiene todo para hacerlo como siempre, ¿no? Con regularidad y con sobriedad, para hacerlo bien y para estar en ese equipo pues con galones. Es un equipo Dallas que va a estar ahí oscilante entre los playoffs o no, dada el tremendo potencial que tiene el oeste. Y me parece que me queda Ibaka, ¿no?
Sí, sí.
Pues Ibaka igual, creciendo, mucha responsabilidad en el tiempo que esté ausente Westbrook. Pasa a ser el segundo jugador más importante del equipo. Yo creo que él está mentalizado a seguir trabajando en defensa. Va a necesitar aportar más en ataque en la medida en que no esté Westbrook. Cuando vuelva Westbrook, pues ya irá más a su rol defensivo, pero también en crecimiento. Y por cierto, el otro día le vi una novia en Twitter, de estas que creo que era su novia, ¿no? Que de las que Parra califica de 10 y mayores con reparos, ¿no? En ese sentido yo creo que estará doblemente motivado.
Muy bien, la radiografía de los españoles. Sabemos, bueno, que Miami es el gran favorito, lo venimos repitiendo. Conocemos a los aspirantes, sabemos cómo está una conferencia y también la otra. Pilar, ¿tú de esta temporada qué esperas de la NBA?
Hombre, yo espero divertirme y sobre todo que alguien sea capaz de ponerle el cascabel al gato. Cuando digo el cascabel al gato me refiero a Miami, por más que Parra dice que tarari que te vi. Yo en cuanto a los españoles, apuntar, en el año de Pau hay una cosa muy importante y en la renovación está el Mundial de 2014. El que le tenga que ofrecer o el que le quiera Liga va a tener que tragar con que esté en el Mundial, porque no ha lugar a que no esté. Él entiende que no va a llegar en la selección más allá de 2014, es decir, no habrá Europeo 2015 y Juegos de Río 2016 es muy, muy difícil. Ahora también lo veo con la cabeza en otras muchas cosas, tiene muchos proyectos que le hacen mucha ilusión y yo creo que está un poco en estado zen. Es decir, el año y pico de travesía en el desierto último le ha servido también un poco para tomarse la vida de otra manera. Ricky, es verdad que tiene mucha presión, que le sigue pasando por la cabeza el que le pueda pasar otra vez algo malo en la rodilla, no acaba de quitarse la sombra de una lesión. El año pasado fue mucho más complicado de lo que el aficionado se cree para Ricky por una situación familiar y yo creo que, dado que esa situación ha ido mejor, ha ido mucho mejor también, él va a poder disfrutar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en el caso de Víctor Claver, cambiando de lado, sabéis que él también, bueno, pues va con esa filosofía de poco a poco y que el mundo no se hizo en un día ni en dos y que determinados partidos, determinadas situaciones en la selección le han inyectado mucha moral. Tengo muchas dudas sobre Sergio Ibaka. La verdad es que su verano ha sido, bueno, yo creo que se borró antes de tiempo de la selección. Yo creo que, bueno, es verdad que lo habían infiltrado a últimos de temporada y que, bueno, pues ha estado descansando quizá más de lo que a él le gustaría, pero no sé cuánto va a seguir creciendo, es un poco la duda. Y luego, claro, con José Calderón ya lo hablábamos, la felicidad de José Calderón ahora mismo en Dallas, la de su entorno, la de su familia, la de los pequeños, bueno, pues eso hace mucho, porque Calde, después de tantos años en Toronto, yéndose a casa, bueno, humildad y sacrificio sí, pero se iba palmando todas las noches, bueno, pues para él yo creo que ha llegado el momento de divertirse en la NBA, que falta le hace.
Bueno, Parrita, voy a cerrar contigo. La apuesta de rookies la hemos dejado clara, es por Oladipo. ¿Qué más quieres añadir de esta temporada que está a punto de arrancar?
Yo, básicamente, la apuesta, creo que sería interesante que hiciéramos una apuesta de cuál va a ser el peor equipo de la liga. Porque está bastante claro que, que Miami... No.
Porque el último, ¿tú crees que va a ser Filadelfia, sí o sí?
¿Filadelfia seguro?
Seguro, hombre.
Yo tengo mis dudas, ¿eh?
No, van a hacer... Pero
yo,
vamos...
Sí, yo tengo que vayan a hacer tanking, trinking y pinking. Pero, que por cierto, deberíamos hacer una sección con Gemita Santos de fresh tanking. Pues va a dar el año para hablar de ello tranquilamente. Pero yo a Utah y a Phoenix los colocaba ahí. Phoenix se han deshecho de Gortat, que era de lo único medio potable que tenían en el equipo.
No, pero no te equivoques. Phoenix va por la posición 29 de cara. Pero la 30 está tomada, vamos, pero tomada. Es decir, la apuesta en el Philadelphia Inquirer es si los Sixers de la temporada 2013-2014 superarán las 9 victorias de los Sixers del 72-73, que es un récord histórico de derrotas. El 9, que le llamaban los 73ers. Los 9-73, ¿no? Nadie tiene dudas de que Filadelfia, además, lo están haciendo francamente bien. Es decir, el general manager es un genio. Anuncia que no va a jugar Norell. Están haciéndolo fenomenal. O sea, la construcción, mejor dicho, la deconstrucción de equipo que está haciendo Filadelfia para quedar el último es imbatible. O sea, a no ser que los de los Phoenix Suns hagan como las ratas en Abelín, que se tiren todos por un precipicio. Entonces no haya equipo. Pero si no, Filadelfia, vamos. El general manager puede llevarse el título de general manager del año, porque yo siempre lo he dicho, tan difícil como es acertar 15 resultados en la quiniela de fútbol, es acertar cero a propósito. Entonces, joder, yo creo que Filadelfia lo está haciendo, pero vamos, de puta madre.
Con perdón.
De verdad, ¿eh? O sea, están incluso ahora mismo buscando gente para el departamento de baloncesto de Filadelfia, y una de las cosas, me consta que han hecho una entrevista a una persona que yo conozco, y le dicen, bueno, nosotros estamos trabajando con vista, hablo de estadística avanzada y todo esto, ¿no? Estamos trabajando de cara a la 2014-2015, para partir de ahí, es decir, la 2013-2014 está considerada no lectiva a todos los efectos.
No sé. Y bueno, aparte de eso, tengo mucho interés en ver a Brooklyn, que no se ha podido disfrutar mucho tiempo de todos los jugadores juntos en pista y tal, a ver cómo funciona Kefilin Ay, porque me parece un contender importante en el este. Y luego lo que decía el profe de Westbrook, es que te modifica totalmente el equipo. O sea, tener a Westbrook al 100%, al 80%, al 60% o no tener hace que Oklahoma pase de ser el 1 o el 2 en el oeste a ser el 7 o el oeste va a estar carísimo este año.
meterse en playoff va a ser carísimo. Y yo creo que los Lakers harán un papel digno, porque son los Lakers, igual que los Celtics, que todo el mundo dice, vaya equipillo tienen los Celtics tal, yo estoy seguro que no van a hacer el ridículo. Pero yo creo que Pau es el que más complicado tiene de los seis españoles jugar playoffs este año.
Vamos a ver, esta es la guía que os ofrecemos en este 122 de Showtime, con los protagonistas, con el trabajo de todo el equipo, y solo nos queda deciros que a disfrutar de una gran temporada.
¡Atención, último segundo! Recibe Durán, se levanta, triple.
Como ellos, en BBVA hacemos fácil lo difícil. Realiza cualquier operación en cualquier lugar. BBVA donde estés, nuestra manera de entender la banca. Entra en BBVA con un solo toque.
La portada hoy para la NBA, arranca la temporada, pero tenemos más cosas. Ahora, la Liga Endesa.
I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum.
Y se ha puesto a calentar José Luis Galilea, porque enseguida llega el territorio Euroliga. Antes, el 5 ACB, que semana tras semana le pedimos a Pilar Casado, el de esta semana, después de disputarse la tercera jornada. Pilar, todo tuyo.
Un quinteto que tiene que encabezar sí o sí Nacho Martín. Si alguna vez te has planteado si hay un partido perfecto, al menos lo hay casi perfecto. Histórico para el 4 del Gran Can Bilbao. Hizo 30 puntos y 7 rebotes, 40 de valoración, es verdad, que le gana por uno Blagotas de Kulich. Pero, atención a la carta de tiro de Nacho Martín. 8 de 9 en tiros de 2, 3 de 3 en triples y 5 de 5 en tiros libres. Como digo, sumó a eso 7 rebotes. Están de moda los niños. La verdad es que se salió en San Sebastián Guillem Vives con la peña. Logró un doble-doble rozando el triple-doble tras terminar con 16 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias. Unas cifras que nadie había alcanzado a su edad. El base catalán lo ha hecho con 7.345 días. Supera así a Reggie Slater. Lo recordaréis porque estuvo en la temporada 92-93 en las filas del entonces Argal Huesca. Él hizo un 16 más 11 más 6 con 8.049 días. Otro de los nombres, tiene que echar mano de él, obviamente, porque las lesiones en el Baskonia priman. El pívot del Laboral Kutxa, me refiero a Illimane Diop, se va cargando récords en este caso de dos históricos del Baskonia, de Carlos Cazorla y de Pablo Laso. Hay que decir que Illimane Diop, frente a Estudiantes, firmó 10 puntos, 2 rebotes y 2 tapones. Pones con 11 de valoración. Tiene solo la criatura 18 años y 6 meses. Pues estos puntos, con estos puntos digo, Diop se une a Pablo Laso y a Carlos Cazorla como los únicos jugadores capaces de anotar tanto como vasconistas siendo tan jóvenes. Y para cerrar el top 5 de la semana, dos killers. La mejor actuación de Romain Sato, una tormenta, 25 puntos y 5 triples en la victoria del Valencia Basket frente a Unicaja, y firmó su mejor partido en España, lo hizo con el CAI en la pista del Obradoiro. John Stephenson, 28 puntos y 34 de valoración.
El 5 ACB de Pilar Casado. Quedan 4 equipos invictos: Real Madrid, ojo a los equipos canarios, Herbalife Gran Canaria y el Club Básquet Canarias, que además hay derbi en la próxima jornada, y también el Barcelona. Pilar, ahora lo comentabas tú, ¿cómo están los jóvenes? Por poner un ejemplo, ese base que apunta, bueno, grandes maneras, Guillem Vives en la peña, ¿eh?
Dicen que la necesidad y la crisis aprietan y ahogan un poco, y que probablemente se está mirando más a lo que cada uno tiene en casa. Es de verdad que el caso de Guillem Vives es espectacular, es muy llamativo sobre todo, y a mí me llama especialmente la atención los 11 rebotes. En el caso de Illimane Diop, es un trabajo de Iriarte. Yo creo que pocas cosas produce de cantera el Baskonia, así que con mucha paciencia, porque evidentemente probablemente cuando se recupere del todo Leo Mainoldi, cuando se recupere Hamilton, que esta semana también parece que tiene problemas para viajar a Kaunas en la Euroliga, pues que quizá, en fin, tengan las cosas de otra manera. Pero con paciencia, como digo, va a haber muchos, muchos casos. Y no se ciñen solo ya a los tradicionales equipos de cantera. Esto está pasando en todas las ciudades.
Y, profe, Miguel Ángel Paniagua, lo comentamos al inicio de la temporada, con esa juventud que se da cita en la Liga Endesa, a lo mejor nos debemos fijar más en los equipos que juegan y juegan muy bien, porque yo creo que más allá del showtime que hace el Real Madrid, por ejemplo, el Herbalife Gran Canaria lo viene haciendo no solo esta temporada, sino en las anteriores con Pedro Martínez en el banquillo, está haciendo un gran baloncesto.
Sí, sí, juegan un baloncesto además muy disciplinado tácticamente en las dos áreas del campo, tanto en ataque como en defensa. Los equipos de Pedro Martínez, siempre que los puede controlar, no le pasó así, por ejemplo, en el Estudiantes, mucho menos en el Baskonia, pero cuando puede controlar los equipos, si él pone su sello de disciplina táctica en las dos áreas del campo, son equipos que juegan muy buen baloncesto. A veces parece que no, porque controlan mucho el marcador y no te dejan un amplio espacio de tiempo en posesiones, pero hace muy buen baloncesto. Lo está haciendo también el Canarias de uh-huh. Tenerife, ¿no? De La Laguna. Está jugando buen baloncesto. También es verdad que siempre hay equipos que son un poco así como el champán, ¿no? Que al principio de temporada siempre empiezan fuertes, van acumulando victorias y luego van cayendo un poco, ¿no? Cosa lógica también cuando tienes además una plantilla corta. Antes escuchábamos a un jugador de un equipo de élite hablar de que tienen 14 jugadores en plantilla. Hay equipos, por ejemplo el Canarias, que tiene 9 mal contados, 9 de élite, digo, mal contados, poco banquillo. Pero yo creo que los 4 que están... El Barça todavía está en construcción, ¿no? Pero los dos equipos canarios están jugando muy buen baloncesto y es muy divertido. Y luego incidir una vez más en lo que dice Pilar, como siempre con acierto, ¿no? Esta Liga CB, ya lo comentábamos muy, muy al principio de temporada, por el hecho de la crisis económica hace que mucha gente busque sus propias raíces, ¿no? Y dentro de esas raíces pues van a surgir más jugadores que tengan por lo menos oportunidades. Si ese jugador es realmente bueno y tiene sus oportunidades de minutos, pues puede destacar. Es el caso de Guillem Vives. Empiezo a tener más dudas con los jóvenes del Cajasol. Hay algunos muy buenos.
Está costando, sí. El año pasado también, ¿eh? Pero bueno, hay que darle un poquito de margen.
Pero este equipo es distinto, ¿no? Porque es un equipo muy joven, pero claro, la gente siempre hace una analogía que es un poco... Es cierta, pero a la vez es perversa, ¿no? Porque dices, bueno, equipo de Aito, gente joven, con Aito de entrenador, magnífico, ¿no? Bueno, depende de los jóvenes, es decir, no es lo mismo tener a tu disposición a jugadores, por hablar del tiempo más reciente, ¿no? Como Rudy y Ricky en la peña cuando llegaron tan alto con él de entrenador, que tener un grupo de jugadores que son promesas, algunos son muy buenos, como por ejemplo Satoransky, pero la mayoría de ellos está por hacer. Y claro, era un poco lo que hablábamos en su momento también, a pesar de que puedes hacer un equipo más joven y parece un planteamiento muy bonito, tiene que haber un mínimo de calidad, porque cualquier equipo veterano, y lo demostró el Valladolid, pues el más tonto te hace un reloj.
Así está la Liga Endesa. Tenemos deberes para la semana que viene. Primero, estar muy atentos a ese derbi, canario entre el Herbalife Gran Canaria y el Club Básquet Canarias, donde está un Blagota Sekulić, que con 31 años está viviendo, aunque sea un tópico, una segunda juventud, este pivot de 2'10". Bueno, un auténtico trotamundos. Y después os ofreceremos cada semana un perfil, bien con jugadores o integrantes de los que pisan el parquet de los distintos equipos de la Liga ACB.
Es un test cachondo. Vamos a dejar ahí.
Bien, dicho queda, ya lo descubriréis. Cerramos territorio ACB, territorio Liga Endesa. Vamos ahora con el Supermanager.
En cope.es. Liga Supermanager.
De los creadores del primer y del segundo curso baloncestístico de Showtime llega esta obra de Andreu Quesada, esta careta para que José Luis Gil y todos vosotros disfrutéis semana tras semana del Supermanager de Showtime. Y ya tenemos el primer ganador, Gil.
Sí, señor. Semana número 3 de competición, la espalda intacta, no hay puñales, no hay navajazos, no hay pullas. Esto sigue prácticamente on fire, amigos. Yo quería darle una sorpresa, pero es que ya se ha autoproclamado él en el muro de la liga. Albert, te escucho en el programa, soy el ganador de octubre, una sonrisa. Claro, es que se te ocurrió difamar un poquito en el muro de la liga y esas cosas, pero bueno. Manager del mes de octubre, Cope Showtime, 545 puntos clavados para un clásico, ¿eh? Se apuntó en ediciones anteriores de nuestra liga. M. Guillem 6 de Badalona con su papito Team es nuestro primer ganador del mes de octubre y para él, evidentemente que sí, ese balón oficial de la Liga Endesa, de la Liga ACB, ese balón Spalding, que ya le haremos llegar oportunamente, contactaremos contigo, no habrá ningún problema y te llegará ese balón de la Liga ACB. Dicho lo cual, me voy a tapar, elegí una mala semana para escoger a Merry, 16-16, menos 3 este fin de semana, ¿qué le vamos a hacer? Yo sí llevo a Guillem Vives en mi equipo, me ha dado ese 28. Ah, ¿tú también?
Sí, sí.
Yo también.
No, tú también, ¿no, Pilar? Ahora voy con vosotros, os
o
voy
sea,
a preguntar,
un momento,
que estáis,
un momento,
estáis muy tapados ahí.
La semana pasada recomiendo a los dos bases de GBC, iba Pilar Casado, va Albert 10 y voy yo y cogemos a Guillem
quien vives.
No, perdona. Muy bien. La llevaba y sí que me vendía a los bases de GBP.
Ah, es que no me quedaba dinero para otra cosa.
Hasta aquí los consejos de la semana del capítulo número 122 de Showtime.
Hombre, apunta, un base, un alero y un pivot. Hombre.
Mira, iros a buscar un base al Estudiantes UCAM Murcia. Me da igual Tino Colón, me da igual Rodrigo San Miguel. Sí, es igual, sí. Prefiero esto, Pilar, de verdad. Lo digo en serio, prefiero esto.
Mira, yo voy a empezar a vender a personajes como Kuzminskas, Bacalá infame. He recuperado mis seguros de vida, tipo Justin Dolman, etcétera, etcétera. Confiaba más en Román Montañez y también lo voy a tener que vender.
A ver, te escuchan Kuzminskas y Román Montañez.
Te escuchan, línea número 2, Pilar Casado. No.
Es bastante mejor lo mío, ¿eh? Que me comía este falso las dos primeras semanas. Joder. Y lo vendí el viernes.
A mí no me pagan para venir a recuperar.
Una cosa maravillosa.
No me pagan para venir a recomendar clásicos como Dolman, Dublevich y compañía. Pero por cierto, hombre, Valencia Basket Valladolid es un buen partido para ir a buscar rentas en el Supermanager. Lo mismo que el Barcelona Guipúzcoa. Hombre, que sí, que el Barcelona está en construcción, en acoplamiento, jajajajiji. Parece que ante
Tomic. Yo voy a vender a Papa Nicolau, al paso que voy también.
Parece que ante Tomic vuelve a por los fueros de lo que mostró en la liga regular la pasada temporada. Y a mí me escapa.
Compra a Mirotic, Gil, compra a Mirotic.
Sí, ya lo llevo desde la jornada one. Y me da que el Herbalife Canarias, el derbi canario, va a ser un partido de aquellos de tanteo corto y que igual ahí no. Y en cambio el CAI, la Bruxador, sí que puede ser un partido donde algún clásico ya de esta edición del Supermanager recupere
valores. Si te has creído que voy a vender a Nacho Martín, lo llevas claro.
No, yo no te he dicho que vayas a vender a Nacho Martín. Yo te digo que va a haber mucha gente que, viendo los números de Nacho Martín, que ha hecho su mejor valoración en toda la vida del mundo mundial.
Yo no lo voy a vender, por
no,
si acaso.
Pero tampoco sería igual la mejor semana para comprarlo.
Empieza a valer mucha pasta, ¿eh?
Ya.
Dinerito
ya.
Broker, ¿eh? Que estamos pillando.
Bueno, como te veo muy activa, es que te ha ido muy bien esta jornada, ¿no?
No especialmente.
Ah, no especialmente.
No, he hecho 145 puntos,
bueno,
¿eh?
No está mal. A ti, Parrita, es que tú eres de los que deja el Supermanager a mediada la temporada, ¿no? Tienes que fidelizar ahí, hombre.
Estoy como un reloj, o sea, no paso de 140 y no bajo de 130.
Ya.
O sea, estoy... Sí, soy 130 por aquí, 136, 138, 139 y ya está. No sé, hay cosas que no.
Como
que
podréis comprobar, Albert Díez habla de todo el mundo menos de él mismo.
He hecho pasta de todas formas.
No quiero reconocer que esta semana Andreu Quesada le ha ganado en puntuación.
No, perdón. Esta semana es que claro, ya son muchas interioridades y muchas subordinadas,
no, pero, perdona,
y paralelas, pero
las clasificaciones, ¿no?, son públicas.
Cierto, de la liga privada de Showtime que tenemos en COPE Barcelona, dos compañeros técnicos han sido los ganadores. Con lo cual, nos deja muy mal al resto.
Sí, ahora bien.
No, nos deja muy mal, os dejan en vuestro lugar.
En nuestro lugar, en el que estamos, ¿no? Claro. Ya partimos de una mala situación. No. Por cierto, ya Miguel Ángel Paniagua, supongo que esto a lo mejor le da absolutamente igual, pero Pani sí que... Yo creo que te deberían consultar para poner precio a los jugadores de inicio.
Me da absolutamente igual.
Ya me lo imaginaba. Me lo imaginaba. Pero yo te la he tirado por si acaso.
Se agradece la sinceridad.
Solo voy a apuntar una última cosa con respecto al Supermanager. Aquí hay uno que está más callado que nadie, que se llama José Luis Galilea.
Oye, yo por un precio módico os asesoro a todos.
Y hasta aquí puedo leer.
Puedo hacer hasta precio de grupo.
Bueno, recuerda quién es el ganador del mes de octubre.
El equipo se llama Papito Team, el manager M. Guillén 6 de Badalona, puntuación 545, que es una burrada porque yo llevo 400 y poco.
Hasta ahora, Gil.
Adiós.
Abrimos territorio de Euroliga, primero hablando de Nathan Jaguay, el ex del Barça, ahora en el Galatasaray. Yo sé que es un tema que ha seguido muy bien Miguel Ángel Paniagua, un jugador, por cierto, que ha conseguido su mejor actuación en la Euroliga con 22 puntos, 5 rebotes, y después de ese partido ante el Olympiacos que perdió el conjunto turco, acabó en el hospital y bueno, las primeras informaciones era para temerse lo peor, Pani.
Las primeras informaciones eran muy erróneas porque hablaban de un ataque al corazón y no tenía absolutamente nada que ver, con lo cual la alarma fue mayúscula. Entonces cuando afortunadamente uno tiene allí sus contactos y le explican, pues bueno, fue muy serio el tema, o pudo haber sido serio, mejor dicho, desde el punto de vista médico, porque luego lo he consultado, además sabéis que tengo un médico en casa, y pudo haber sido muy serio. Él recibió un golpe en el cuello. Entonces, cuando tú recibes un golpe en el cuello, normalmente no te pasa nada. nada. Pero tuvo, digamos, un pequeño trombo. Entonces él se marcha a casa normalmente, bueno, pues tengo un golpe en el cuello de los muchos que te da jugando un partido, y él está tranquilo en casa y de repente empieza a tener síntomas preocupantes, ¿no? Como por ejemplo pérdida de sensibilidad en una mano. Uno de sus familiares hablaba de que estaba, creo que pelando una pera, una manzana, y no podía coordinar el movimiento de pelar. Tenía mareos y vértigos, y eso es sintomatológico de un posible accidente cerebrovascular o bien un ictus o una trombosis, y automáticamente se lo llevaron a un hospital. Ingresó de urgencia, le hicieron unas pruebas radiológicas, una angiografía también, y se descartó cualquier tipo de situación cardíaca, ¿no? Y al final, pues bueno, lo que sí tuvo fue un pequeñísimo trombo que, de haber, por ejemplo, de haberse ido a dormir o de no haber, o de haberlo ignorado, de haber dicho, bueno, pues me tumbo, le podía haber supuesto una cosa muy seria, algo mucho más serio, ¿no? Porque ese trombo se podía haber hecho más grande, podía incluso haber perdido, bueno, los síntomas típicos de un ictus, ¿no? De haber perdido sensibilidad en un lado, de no poder mover brazo y pierna, en este caso izquierdo. Uf, hubiera sido tremendo, pero afortunadamente todo se ha quedado en un susto. Lo último que sabemos es que seguramente le darán el alta o bien el martes por la tarde o el miércoles por la mañana, y repito, se queda en un susto. Aún así, el Galatasaray ya ha buscado sustituto, porque los médicos que ya le habían dado un ok relativo en el Galatasaray no se la quieren jugar, ¿no? El jugador había tenido ya un episodio previo en 2008 en Toronto.
Razoso, ¿verdad?
Correcto, en donde estaban jugando Liga de Verano, hizo lo que se llama el treadmill, que es este típico ejercicio que hacen siempre los deportistas que se someten a la prueba médica, esta que se ve siempre en la tele, ¿no? Que te ponen ahí los electrodos en el pecho y te hacen correr y tal, con una redecilla en el pecho, es muy, sí, muy típico, ¿no? Muy característico. Y ahí se le dispararon las pulsaciones y tuvo arritmias, cosas que son muy peligrosas. Los médicos de Toronto le hicieron bajar del rodillo y recomendaron que no lo ficharan. Al final sí se llegó a un arreglo. Él firmó un waiver, que es algo así como una situación por la cual él excusaba a los médicos de Toronto de cualquier responsabilidad, porque pidió una segunda opinión y los médicos australianos le dijeron que estaba para jugar. Al final jugó dos partidos de pretemporada y seis oficiales, me parece recordar, y enseguida Toronto se lo quitó de en medio, ¿no? Bueno, afortunadamente, repito, todo quedó en un susto, ¿no? Y mucho más cuando en esta inmediatez tan bonita que es Twitter, hay gente que hablaba de ataque cardíaco, de ataque al corazón y tal, que eso hubiera sido muchísimo, muchísimo más grave. Pero afortunadamente respondió bien, su familia respondió muy bien, y lo que es tremendo es eso, que de haber ignorado los síntomas podía haber tenido una cosa muy seria, porque llegó a tener ahí un mini trombo.
Bueno, pues que se recupere primero la persona y después ya hablaremos, aunque es un tío, los que le hemos conocido en Barcelona, espectacular, ¿eh? Es aquello que se dice, yo siempre digo, me cojo al tópico, pero es verdad, un auténtico trozo de pan, ¿eh?
Sí, señor.
Es un tipo genial, bueno, el bueno de Nathan Jaguay. Bueno, Galis, decíamos que es uno de los cuatro jugadores que han conseguido esta última jornada de la Euroliga su mejor marca en Europa, ¿no?
Pues sí, bueno, precisamente, ¿no? Lo que se denomina en términos baloncestísticos career high, que en esta segunda jornada de la Euroliga pues han conseguido sus mejores actuaciones, ¿no? Y hablamos de Nathan Jaguay, como ya hemos citado, Marjanovic de la Estrella Roja, Nicolò Melli y Caner Medley. Bueno, en este caso, bueno, creo que es un dato interesante, ¿no? Porque quiere decir que nuevos jugadores están abriéndose paso y que bueno, que puede dar mucho de sí toda esta, bueno, pues esta trayectoria ascendente de toda esta gente.
Caner Medley, que ha sido el jugador más valorado, la verdad es que ya está respondiendo a las expectativas que había en Málaga con él. Por cierto, más cambios. No sé si en el Zalgiris continúa el peculiar presidente que tuvo Joan Plaza, pero bueno, que hay cambio de entrenador.
Bueno, sí, curioso. Curiosamente la trayectoria en este caso de Suros pues no parece que sea muy larga cada vez que bueno que entrena al Zalgiris y en este caso será bueno pues una leyenda del básquet lituano como es Stonbergas, un jugador que pasó por Baskonia y bueno por clubes muy importantes como por ejemplo la Virtus Bolonia y que bueno que hasta el momento era el asistente del Zalgiris y que bueno pues que va a tomar pues el puesto de head coach, de primer entrenador, pues con ahora mismo creo que tiene 40 años o 39 más o menos. Uh-huh. O sea que relativamente
Roma, ¿no? El de Zalgiris.
Está en busca de captura, por cierto.
Sí, por eso te digo.
Pero asumió la presidencia una mujer de manera provisional, todavía estando Joan Plaza en Kaunas, ¿eh?
Uh-huh. Una de sus mujeres.
Sí.
No he dicho una de sus mujeres. Sé que era una señora, pero no...
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que es...
La verdad es que en esa historia allí me quedé.
Pero es que a mí me parece que está desaparecido.
Yo tengo una teoría, no es ni es ironía ni es broma, yo creo que va a acabar la temporada en el banquillo, ya sí que vicios.
Y, no lo digo en broma, ¿eh? Me parece. Sí, de entrenador. Es una teoría, no tiene ninguna base, pero.
Podría ser.
Efectivamente.
Vamos, el chaval, vamos, tiene más baloncesto en medio hemisferio. Que...
Por eso chocó con más de uno en su última etapa.
De hecho, la carrera de Saras, en un principio, iba un poco encaminado a eso. Ya Zalgiris le ofrecía la posibilidad, no este verano, sino el anterior, de que se incorporara y se fuera rodando como tal.
Bueno, vamos a ver, está con 0-2 el equipo de Kaunas, el Zalgiris. Baskonia, como diría Miguel Ángel Paniagua, a lo mejor ya está por la versión 3.0, pero sigue fichando, ¿no, Pilar?
Sí, sigue fichando porque la última incorporación es para un mes con opción de otro más. Vuelve a Baskonia Milko Bielicha.
Casi por Navidad. Es un poco
no era la primera opción, pero hay que decir que Lamont Hamilton tiene un edema y no tienen nada claro cuál va a ser la evolución de ese edema en el cuerpo, en el tobillo, en este caso de Lamont Hamilton. De momento, Milko Bielicha, como digo, vuelve a Vitoria. Después, recordáis, de la operación salida el pasado verano. Fue uno de los que, junto con Omar Cook, salió por la puerta, digamos, de atrás. Y lo fiche, de hecho, ya va a Lituania para jugar Euroliga.
Hay que sumar que entre semana incorporó a Caukenas, otro viejo conocido también de la afición española. Bueno, más cositas de Euroliga. Hablando de récords, y a ti que te gusta mucho eso de la capacidad de pase de los equipos para ser leyenda, una de asistencias, ¿no?
Sí, es que como tú dices, yo considero que los equipos legendarios, aquellos que realmente han marcado una época, tienen algo en común seguro todos ellos, y es esa capacidad de pase que no solamente pasa por un jugador, sino por muchos. Esta jornada, pues fue el Panathinaikos el que batió ese récord de asistencias, dando nada más y menos que, bueno, no lo batió, lo igualó, 31 asistencias contra, desgraciadamente, contra el Baskonia. Y bueno, era un récord que ostentaba el mítico Maccabi del 2003-2004, que además fue capaz de, durante ese año, bueno, pues llegar hasta esa cifra en dos ocasiones. Uno en la final contra la Fortitudo de Bolonia y otro precisamente en liga regular de la Euroliga contra el Panathinaikos, dando 31 asistencias también.
Y después hemos visto buenos cañoneros también, ¿no? Ahora hablábamos de Caukenas desde la línea del triple, ¿no?
Sí, bueno, ese ha sido otro también de los récords que ha conseguido esta semana, que ha igualado el Panathinaikos, y han sido pues el convertir 18 tiros de 3 puntos. Es algo que el récord de la competición de la Euroliga lo ostentaba el Montepaschi Siena el año pasado. Este es el segundo mejor registro, ¿vale? El año pasado Montepaschi Siena consiguió 19 contra el Procom. Habían otros dos equipos que llegaron a esa cifra de 18, que fueron el CSKA de Moscú en el 2008 y la Virtus de Roma en el 2003, con lo cual podemos ver un poco la complejidad de alcanzar esa cifra de 18 triples en un partido que desde el 2008 pues no se alcanza.
Bueno, Panathinaikos, que aglutinó muchísimo baloncesto ante un mermado Baskonia, jugando en el exilio en Chipre. Bueno, termómetro de los españoles, a ver.
Bueno, yo creo que en principio va todo bien, ¿no? El partido del Barça, sobre todo contra Fenerbahce, que yo creo que era sin duda el partido de la jornada. Bueno, tiene dos lecturas. Una, que efectivamente el Fenerbahce va a ser un equipo con un potencial tremendo, lo ha vuelto a demostrar. Y por otro lado, yo creo que hay una lectura positiva por parte del Barça, ¿no? Y es el hecho de que, estando todo el partido por detrás y estando lógicamente en un periodo todavía de adaptación, al haber incorporado muchos jugadores nuevos, fue capaz de reengancharse en el partido, y en un día en el cual precisamente pues no tuvo mucho acierto, 6 de 30 triples, por cierto, en una cifra muy pobre, fue capaz de volver a meterse en el partido y de bueno, pues por lo menos pues llegar a maquillar de alguna manera el resultado. Pero insisto, eso lo que demuestra es capacidad de reacción del equipo y capacidad de lucha, que creo que es algo muy muy importante.
¿Y el resto?
Bueno, el resto, yo creo que claramente Unicaja este año es otro proyecto. El equipo está cada vez con más confianza, pues fue capaz de imponerse, bueno, seguramente a una de las cenicientas del campeonato, que es el Stelmet polaco. Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que iremos viendo jornada tras jornada un poco cuando ya se enfrente a rivales de mayor entidad, si de verdad otra vez Unicaja vuelve a estar en los puestos de arriba. Real Madrid sigue como una auténtica locomotora, pasando por encima a todos sus rivales. Vamos a ver si son capaces de mantener este ritmo, porque la verdad es que si lo mantienen es una auténtica maravilla. O sea, cómo están jugando, con qué solvencia están ganando los partidos. Y bueno, algo algo creo que bueno, que realmente importante.
Ahora repasaremos en la agenda los partidos de los españoles en la Euroliga, pero uno de los grandes partidos que nos va a ofrecer esta nueva jornada de la máxima competición continental es el Fenerbahce CSKA. ¿Con qué cerramos, Galis?
Bueno, simplemente un poco a modo de resumen, ahora mismo en la Euroliga, 7 equipos que no conocen la derrota. Y 7 equipos que no conocen la victoria. Ese es el resumen un poquito de la situación ahora mismo de la Euroliga.
Albert, dime, si me permite nada, sí. Un minuto para actualizar el tema de Yahweh, precisamente. Ya ha salido de la UCI, le suben a planta, máximo 48 horas para el alta. Todas sus constantes vitales están en condiciones. Y presentan a su sustituto, que es conocido, es Pops Mensah-Bonsu.
Pues dicho queda, y nos alegramos por el bueno de Nathan Yahweh. Vamos cerrando programa. Pues eso, que vamos poniendo el punto y final a este capítulo 122 de Showtime. Vuelve a estar por aquí José Luis Gil para ofreceros el baloncesto que tenemos por delante en los próximos 7 días. Todo esto.
Ni más ni menos que la jornada número 4 en la Liga Endesa con tres partidos, mejor dicho, que se van al sábado. El Valencia-Valladolid, el Estudiantes-UCAM-Murcia y el Cajasol-Laboral-Cucha. Para la jornada del domingo tenemos un Caixa-Zaragoza-Bruxador, un Real Madrid-Bilbao Basket, un Barcelona-Guipúzcoa Basket, Herbalife-Gran Canaria Club Baloncesto Canarias, el Derby Insular, Fiat Juventud, Unicaja y Baloncesto Fuenlabrada, Río Natura, Mombús. La Euroliga, fase regular, jornada número 3 para el jueves 31, 20:45, para el jueves 31, 20:45, Barcelona, Nanterre, ¿no? Se dice así, tú que estarás allí, Nanterre.
En Nanterre no, en el Palau, ¿eh?
En el Palau. No, en Nanterre no, estarás en el Palau. También el 31 a las 8 de la tarde, Unicaja Galatasaray. Y también el 30 a las 18:45, Lietuvos Ritas Laboral Cucha. Para el viernes 1 de noviembre queda a las 20:45 el Real Madrid Emporio Armani. La Eurocup también está en la jornada número 3 de la fase regular. En el grupo B, el día 29 a las 8:30, Bilbao Basket Belgacom Spiru. En el grupo C, el día 30 a las 8:30, Olimpia Ljubljana Valencia Basket. Y en el grupo D, también el día 30, pero a las 7:30, el Telecom Bonn CAI Zaragoza. Lo de la NBA ya te lo he recordado antes sobre el papel con el arranque de nuestros NBA, y te acabo recordando que la Liga Adecco Oro cumplirá la quinta fecha de calendario.
Recordemos que en la cuarta el MVP ha sido compartido por Jason Kane del Basket Coruña con 18 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, 2 robos, y por Juanjo García del Club Baloncesto Oviedo con 22 puntos, 6 rebotes, 1 asistencia y un robo, los dos 27 de valoración.
Y que la Liga Femenina alcanzará la cuarta jornada de competición.
La vigente MVP es de Girona, juega en Girona, Shardé Houston del Uni Girona, ha conseguido 32 de valoración, 29 puntos, 9 rebotes,
Girona de toda la vida,
una asistencia y 2 robos.
De Girona de toda la vida la muchacha, Shardé Houston, sí, hombre, sí. Juega en Girona, evidentemente.
¿Algo más?
Gran tierra, Girona. Oye, 3 jornadas que te veo por el retrovisor. Bien, bien.
Cuídate.
Adiós.
Bueno, pues la semana que viene más, despedimos a José Luis Gil, a nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua, que le vamos a escuchar mucho seguro esta semana hablando de la NBA, entre otras cosas, en la sintonía de la COPE. Pani, en Showtime la semana que viene más.
Hombre, un placer como siempre, ¿eh?
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
José Luis Galilea, nuestro coach. ¿Todo bien?
Encantadísimo, sí.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
No descarto colgar una foto de cómo José Luis Galilea sale del programa. Parece que salgas de la mina, ¿eh? Pero ahora vale. Voy a tener que colgar una foto.
Tenemos buen humor, que no tiene que faltar nunca.
Pilar Casado, la dama de Showtime, que si no digo eso, tienes muchos seguidores y después se enfadan. La semana que viene, más Showtime.
Sí, voto por un vídeo de la salida de Galis.
Te lo prometo.
No,
parece,
una foto,
parece
un vídeo.
Parece salido de la mina.
Feliz semana.
Igual, Pilar, adiós. Bueno, Rubén, que también la semana que viene más, aunque, por favor, esas madrugadas, ves actualizando todo, que somos muy fans de tus madrugadas, ¿eh?
Sí, mi madre también.
La COPE te la agradece y Showtime más. Adiós, Rubencico.
A cuidarse.
Adiós.
Gracias a Andreu Quesada y sobre todo a vosotros, que os hacemos un monumento semana tras semana por aguantarnos, por escucharnos, por descargar Showtime. Siempre en cope.es, donde nos podéis encontrar con todos los audios, todos los programas, bueno, a través de los principales dispositivos de descarga, como por ejemplo el portal iVoox también. La semana que viene, capítulo 123, con más historias, más cosas. Adiós.